Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 22 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. Aquí estamos, otra jornada de definición en la Eurocopa de Naciones del grupo D. En estos momentos la República Checa está perdiendo con Inglaterra 1-0 en Wembley. Han sido los mejores 45 minutos de Inglaterra en toda esta Eurocopa. Si todo queda así, Inglaterra clasificaría como líder de grupo. El gol lo anotó Raheem Sterling en un muy buen centro que le pone Jack Grealish, que ha jugado muy bien el día de hoy. La jugada nace con una escapada de Bukayo Saka por sector de la derecha. Inglaterra le está ganando a República Checa, pero hizo un montón de cambios el técnico Gareth Southgate. Y lo que está pasando en Hampden Park, están empatando los escoceses y los croatas. Croacia con ese resultado se estaría quedando fuera de ser subcampeón del mundo en Rusia a quedar fuera en grupos en la Eurocopa. Falta el segundo tiempo.
Falta el segundo tiempo todavía de este partido. Estaremos hablando con Paola Espinosa, que acusa a Ana Gabriela Guevara de haberla dejado fuera de los Juegos Olímpicos. Rogelio Funes Mori ya entrena con la selección mexicana y vamos a platicar también con Sebastián Abreu, el loco Abreu, que ya se despidió, ya se retiró después de jugar con 31 equipos diferentes, uno de ellos el de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, donde fue dirigido por Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Ciro, y por supuesto a todos los radioescuchas. Así es, ahí tuve la oportunidad y de verdad me va a dar un enorme gusto volver a escucharlo, saludarlo y pues darle los parabienes, la decisión que tomó después de una trayectoria tan longeva. Creo que es difícil, no sé, aquel, recordarán ustedes aquel inglés Stanley Matthews, ¿no?, que decía que jugó, bueno, se hablaba, ¿no?, de que había jugado con profesionalmente con más de 50 años, pero una trayectoria como la de Sebastián, el loco Abreu, y con tantos equipos, con selección, y la verdad con tan buenos resultados, creo que es difícil encontrarla.
Por supuesto, se retira a los 44 años de edad, jugó Copas del Mundo, desde luego un jugador diferente, un jugador con talento, con capacidad, con goles, con atrevimiento, con temeridad inclusive, a la hora de cobrar por ahí algún penal histórico, pero el loco Abreu defendió, Ciro, 31 camisetas en su carrera. Durante la mañana estuvimos en contacto con él y está en muy buena disposición de platicar con nosotros en un ratito más.
Y cómo no, aquí en México fue que hizo una buena parte de su carrera. Recuerdo en aquella temprana época, comprado por el Deportivo de La Coruña, que se dedicó a prestarlo, y en ese préstamo obtuvo una gran recuperación de lo que había invertido con Sebastián Abreu, y en casi todos los equipos que estuvo en el fútbol mexicano entregaba una cuota de goles bastante sólida, fuera un equipo que estuviera peleando por el título de media tabla o con alcances más modestos, como en su momento lo fue también Dorados. En Dorados coincidió con Guardiola, coincidió con Juan Manuel Lillo, que hoy están en el Manchester City. Entonces, bueno, en esta suma de voces tendremos al vicepresidente deportivo del Manchester City, a Ferran Soriano, Beto, que estuvo en el Summit de la Liga MX que empezó el día de hoy.
Así es, qué interesantes conferencias, Ciro. Me tocó ver y escuchar detenidamente las conferencias de toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta este momento. Y tuve el gusto de conducir este programa junto con Sara Setune. Y qué interesante lo que dice Ferran Soriano, uno de los hombres más inteligentes del mundo del fútbol. Se me quedó muy grabado, Rafa, que a Loco Abreu le gustaba mucho el básquetbol, incluso quizá más que el propio fútbol.
Mira, es de las cosas platicaste que alguna tenía vez. Ahorita, de las cosas que tenía ahorita reservadas para platicarlo.
Porque ahí se lo preguntarás.
Bueno, con una peculiaridad. Van a ver, ya lo escucharán.
Perfecto, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Sebastián Abreu, Sebastián, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Sebastián, con mucho gusto de saludarte. ¿Cuántos equipos finalmente son para los cuales jugaste en tu carrera deportiva?
Bueno, pero ese es un trabajo periodístico, eso tendría que ser un trabajo tuyo.
Bueno, pero bueno, según nosotros son 31.
Es perfecto, correcto. Bueno.
Oye, ¿y qué te llevó a decidir retirarte del fútbol?
Bueno, la verdad son dos aspectos. Uno en el cual siempre me autoexigí poder tomar la decisión y no que te la hicieran tomar, y que fuera siempre en forma activa, vigente, participativo, y no como a veces pasa de que estás integrando un plantel pero no te usan nunca, no te ponen nunca, y como que te van empujando al retiro, te van empujando a dejar la profesión. Entonces, bueno, entendí ahora, a poquito tiempo de cumplir los 45 y pudiendo jugar acá en Primera División y estar vigente, activo, de que era el momento correcto, y empezar ya a proyectarme y a aprovechar las oportunidades que se iban presentando para poder dirigir, que bueno, no la estaba tomando por querer seguir disfrutando de la actividad como futbolista. Así que bueno, esos dos temas fueron los que me fueron llevando a empezar a analizar y bueno, definitivamente tomar la decisión.
Gusto en saludarte, Sebastián. Ciro Procuna, si hicieras una gira de despedida con todos los equipos con los que jugaste, ¿saldrían 30 y tantas jornadas, casi un torneo completo? ¿Lo pensaste alguna vez?
No, porque nunca sucede que hagas un partido de despedida. Nadie ha hecho partido de despedida con los equipos que jugó.
Claro,
es más
claro.
Que nada con los compañeros.
Es más un mes que nada entero. Con los compañeros.
Eso sí, lo complejo que iba a ser el poder hacer un partido de despedida con todos los compañeros que uno estuvo al lado de la carrera. Ahí sí que es un desmadre, porque tendría que tener una agencia aérea solo para mí, pero bueno, tratemos de hacer algo más simple y poderle dar este cierre total.
Claro, por supuesto, lo decía de broma, ¿no? Pero nada más para poner en perspectiva la cantidad de equipos y el tiempo que jugaste. Ya te preguntó Beto por qué decides retirarte, pero ¿cuándo fue la primera vez que pasó por tu mente la idea del retiro seriamente?
Bueno, Ciro, la verdad, cuando pasó por primera vez fue cuando, conversando con un gran amigo, entrenador de fútbol, como es Juan Manuel Lillo, y le comenté de que bueno, había rechazado 3 posibilidades para dirigir. Ahí él me utilizó una frase en la cual me hizo pensar mucho, y me dijo: ¿No crees que el técnico ya le ganó al jugador? Y ahí, al terminar de hablar con él y quedarme con esa última frase, ahí me di cuenta que él me quiso decir algo, y que era el momento de dejar la actividad profesional y darle paso al entrenador.
¿Esa plática fue hace cuánto?
¿Cómo?
¿Esa plática fue hace cuánto, la que tuviste con Juan Malillo, que habrá que decirle a quienes no tienen esa referencia, fue técnico de Sebastián Abreu en Dorados, cuando estuvo también Pep Guardiola, y hoy Lillo es el brazo derecho de Guardiola en Manchester City? ¿Hace cuánto fue esa plática con Lillo?
Esa plática con Juanma fue hace 20 días.
Ah, 20 días, apenas.
Okay. Apenas. Rafa, adelante.
Hola, Sebastián, querido loco, no sabes qué gusto escucharte, tener la oportunidad de saludar, sabes que a la distancia te mando un abrazo con todo el respeto y con la admiración y con todo, recordando todo lo que, aunque en un periodo corto, pero nos tocó vivir como compañeros ahí en Tecos.
Pasita, ¿cómo andábamos tanto tiempo? Bueno, te mando un abrazo enorme, y claramente de que cuando viste, te hacen esas preguntas de si los entrenadores aprende algo, por más que fue corto y que me tuviste que soportar, porque yo ese equipo de cabrón, me quedaron enseñanzas tuyas que claramente uno las va a poder tratar de volcar después cuando me toque la oportunidad, porque a veces uno sabe o no cree, pero nunca está de más decirlo, que por más que fue corto, me quedó mucho mensaje de ese paso que tuvimos juntos.
Muchísimo, y me quedó evidentemente mucha tinta en el tintero para cuando se menciona Loco Abreu en reuniones, sobre mesas. Siempre he tenido la oportunidad de y el tiempo para expresar y recordar algunas anécdotas, y perdóname que me meta para distraer un poco el tiempo, pero sí no puedo dejar de comentar aquella que te dije un día, donde te preguntaba yo que si habías visto un partido que había arrancado en el Estadio Jalisco con la visita de Tigres, jugaba Luis Hernández, tratando de hacer referencia, nunca una comparación, porque eran estilos totalmente diferentes, pero yo buscaba que provoque, de alguna forma tratáramos de entorpecer la salida del rival. Tu respuesta inmediata fue, ¿sabes qué, Rafita? Al principio me acuerdo que me decías profesor y yo te decía no, a todo el grupo de jugadores le decía no, amiga, ni Rafa, vamos a acercar esta relación lo más posible. Y me decías, yo nunca veo partidos, la verdad nunca veo partidos de fútbol. Es más, yo de pibe me decía que jugando tú de chico en el barrio, todos te distinguían por la estatura y jugabas, te encantaba el básquetbol y te sigue encantando, sí, el básquetbol. Y que entonces te decían por la estatura, cuando armaban un picadito, una cascarita, el arbolito. Y entonces tiraban la pelota arriba y tú las ganabas de cabeza y metías de cada 5 a lo mejor 4. Pero me llamó mucho la atención que con todo parpajo y tu sinceridad y tu espontaneidad comentaras abiertamente, no, yo no veo partidos de fútbol, Rafita, yo la verdad me gusta otro deporte, el básquetbol, y entonces la verdad me desarmaste, ya no tuve nada que contarte sino esbozarte una sonrisa, y seguro y consciente del jugador profesional que yo tenía bajo mi dirección y que había dado siempre resultados, y estaba yo convencido de que también los ibas a dar ahí.
Sí, bueno, en ese momento, porque en todo en la vida hay etapas, y en ese momento no era aficionado o no era fanático de poder estar mirando muchos partidos, pero con el paso del tiempo, y cuando se despertó, porque hay para ser entrenador, hay un momento que se te despierta algo interno que te lleva a tomar la decisión de que el día de mañana, cuando deje la actividad, querés ser entrenador, y que me pasó bastante joven dentro de la carrera de futbolista. Ahí modifiqué considerablemente lo que era en aquella época, en el año 2000, en los Tecos, y a partir del 2005-2006 ya empecé a querer analizar, a ver los rivales, a ver fútbol, a poder diferenciar diferentes estilos y metodologías de todo lo que soy en microciclos estructurados o priorización táctica, ¿no? Me empecé a pulir porque, bueno, encontré dentro de mí de que la vocación iba a querer seguir dentro del fútbol, ya sea como entrenador, y bueno, empezamos a vivenciar muchas de las cosas que, bueno, te tocó a vos, obviamente, por tu etapa como futbolista o como entrenador.
Interesante. Sebastián, ¿cuál fue tu mejor momento en el fútbol mexicano?
Mi mejor momento en el fútbol mexicano estuvo en Cruz Azul, estuvo en Los Tecos y estuvo en Los Dorados de Culiacán.
¿Te faltó conseguir algo en el fútbol?
Ser campeón del mundo. Nos pegó en el palo, estuvimos ahí acariciando la gloria, y bueno, y uno lo dice hoy, no como una alucinación, no como un sueño, sino que fue realidad, estuvimos a un pasito de poder estar en una final del mundo, y obviamente que es el sueño máximo de un futbolista, poder ganar ese título.
Justamente de ese mundial, Sebastián, de lo que todo mundo se acuerda es de aquel penal a Lopanenka que cobras. Llévame al momento, ¿qué pasó por tu mente en ese instante previo a una de las jugadas más representativas de esta larga carrera?
Ciro, ¿le puedes pedir ahí que me den un poquito más de volumen del retorno, por favor?
Claro.
A ver, sí. Nuestro ingeniero Arturo o Abel, si le pueden subir un poquito al volumen de la pregunta de Ciro.
Voy a hablar también un poco más fuerte. Te preguntaba, ¿qué pasó por tu mente previo a aquel cobro de penal a Lopanenka en el Mundial de Sudáfrica?
Ah, bueno, Ciro, ahí imagínate, en esa caminata iba más cagado que niño recién nacido. Pero la idea
que no pareció.
Era el gol. Poder, sí. Sí, bueno, hay un tema de estrategia también, un tema de trabajo psicológico, de trasladarle al arquero, de que uno está seguro de lo que va a hacer, jugar con ese nerviosismo, con esa situación, pero indudablemente que... Buenas tardes. Indudablemente de que tenía claro la responsabilidad de lo que nos estábamos jugando, pero bueno, entendí de que ese penal, por la relevancia que tenía, había que hacer algo ilógico a lo que todos estaban pensando. Sí. Y entonces, bueno, creía de que explicándola era la forma correcta de poder convertir el gol.
Claro, Sebastián. Perdona, pues, que bueno, tenemos que despedir, pero te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Bueno, muchísimas gracias.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Me dice Loco Abreu que le dio mucho gusto platicar con nosotros, con Rafa y con Ciro. Que viene a México a jugar un partido de leyendas con los Tigres. Y otro partido por los 50 años de los Tecos. Así que pronto estaré en México este personajazo del fútbol, que debe tener, Ciro, 1000 anécdotas que platicar de esta dilatadísima trayectoria en el mundo del balompié.
Sí, con él podríamos hacer un programa especial completo, muy simpático además, sin pelos en la lengua, desenfadado. Y a mí lo que más me sorprendió de todo esto es que apenas hace unos cuantos días después de esa plática con Juan Manuel Lillo, es que pensó seriamente en el retiro, sí. O sea, a los 44
hace
años.
Hace poquito.
Uh-huh. Yo me pude haber imaginado que esa idea pasó por su mente.
Sí.
Bueno, seriamente, yo le dije, tú el Loco Abreu no se toma nada en serio, ¿no? que eso habría pasado por
su mente. Hace varios años. Sí, yo pensé eso también, que te iba a contestar.
Ese 20 le cayó apenas hace menos de un mes en una plática con Juan Malillo, que hoy es el brazo derecho de Pep Guardiola. Y bueno, sí, alguien que seguramente se sabe muchas del Loco es Rafa, me imagino.
Sí, ya nos contarás, Rafa, este trotamundos del fútbol en la historia. No creo que haya habido otro que haya jugado con tantos equipos a nivel profesional, Rafa.
Tienen idea, compañeros, la influencia que tenía en varios de los jugadores. Si ustedes ya recuerdan, en esa época llegó el hermano de Ronaldinho, ya ha arrancado el torneo, ya ha iniciado.
Sí. Lo conocimos en un comercial que grabamos con él, sí, con Ronaldinho.
Era tan importante, la verdad, la personalidad del Loco y el liderazgo, que bueno, pues le cambió el look a De Asís, que venía de haber triunfado en fútbol alemán y en Brasil. ¿Sabes? Era un jugador, no te voy a decir que del nivel de su hermano, pero un jugador fantástico, De Asís. Y Y era una influencia la que tenían los jugadores. ¿Se acuerdan ustedes? Eran los inicios del Bofo Bautista. Y el Bofo Bautista era un jugador muy perseguido por Carlos Reynoso, porque había estado en una sub-20, y entonces le había echado el ojo. Carlos dirigía a León y lo quería llevar a toda costa a León. Y entonces la figura del Loco Abreu, imagínate lo que representaba para el Bofo. Bueno, no solo se puso el look como el Loco, que aparte eran similares en estatura, y los dos jugaban la misma posición, pero bueno, sí, él prefirió quedarse para, pues la verdad, experimentar y aprenderle al Loco Abreu, pues lo que era su característica, que era un goleador impecable, porque el Loco Abreu era un jugador que poco retenía la pelota, normalmente le daba curso a la pelota con bastante facilidad, era medio flojo en lo que se refiere al sacrificio, que es lo que yo trataba. Bueno, ya no tenía yo tiempo para exponerlo, pero yo le ponía como referencia a Luis Hernández, que si ustedes lo recuerdan a Luis, cuando estaba en Tigres, que estaba en su momento, bueno, era un jugador que en la salida correteaba y buscaba.
Sí, cómo no.
Para recuperar la pelota.
El matador.
Entonces el loco, su recurso inmediato, no es que no le gustara el fútbol, pero el recurso del loco, que te digo que era fantástico, de verdad, fue, ¿sabe qué, profe? En ese momento me decía, profesor, pero no había de rapita.
Y dijo, no, yo no veo partidos.
Pero,
oye, Rafa,
tranquilamente sí. Me contestó y me dijo, yo no veo partidos de fútbol, a mí la verdad, yo juego porque aquí gano dinero, pero yo a mí me gustaría hacer
fíjate nada. Pues qué fresco y qué desparpajado el loco Abreu. César Caballero, tienes información de la selección nacional.
¿Cómo estás? Muy buena tarde, así es, estamos a unos minutos de que inicie formalmente, ahora sí, la etapa de Rogelio Funes Mori con la selección mexicana. El delantero de Rayados de Monterrey reportó ayer al centro de alto rendimiento, sin embargo, únicamente fue para que le hicieran pruebas médicas y para que le hicieran también las pruebas de PCR. Los resultados ya fueron hoy entregados al cuerpo médico de la selección, todo está en orden con Rogelio Funes Mori y entonces podrá comenzar a entrenar con el tricolor a partir del entrenamiento vespertino de este mismo martes. Desde que ayer llegó Funes Mori al CAR, únicamente estuvo aislado, no pudo tener contacto con el resto de sus compañeros. Ya en las primeras horas de este martes ya fue liberado de ese tema, ya comenzó con ese proceso de adaptación a sus nuevos compañeros en selección mexicana y ya que tiene el ok en el tema del coronavirus, ahora sí se pondrá a trabajar a partir de este martes por la tarde con la intención de que pueda ser utilizado lo más pronto posible por Gerardo el Tata Martino.
Pues es noticia la primera práctica de Funes Mori como jugador de la selección nacional. Gracias, César, por la información.
Saludos, Heriberto, un placer.
Igualmente, buenas tardes. Funes Mori abriendo una nueva etapa con la selección mexicana de fútbol, dividiendo opiniones marcadamente en el mundo deportivo. Vamos ahora con León Lecanda, que tiene información del campeón del fútbol mexicano. León.
Sí, buenas tardes, Beto. Muy buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy reporta el campeón del fútbol mexicano, como bien lo mencionan, Cruz Azul, con varias cuestiones extracancha y de información relacionadas al equipo dirigido por Juan Reynoso. En principio, les puedo comentar que esta mañana la institución lanzó un comunicado de prensa. Me dicen que en el trasfondo la idea de decir o notificar a toda la afición, medios de comunicación, el hecho de que el equipo no está en venta ni lo estará, es mucho para calmar la ansiedad que sentían algunos socios cooperativistas ante todas estas notas informativas donde supuestamente el equipo sería puesto en venta. Cruz Azul dice, esto es completamente falso. Por otro lado, todavía no se ha llegado a un acuerdo final con Jesús Corona para la renovación de su contrato. Al capitán y arquero de 40 años le quedan 8 días más de vínculo con Cruz Azul. Va a reportar esta tarde junto a sus compañeros y espera tanto el llegar a un acuerdo esta misma semana para extender por un año más su contrato. Reportamos el domingo pasado en ESPN que Pablo Aguilar ya firmó una extensión por un año más y justo cuando cumpla el contrato para el próximo año pondrá fin a su carrera futbolística y su idea es ser presidente del Sportivo Luqueño, el club que lo vio nacer como profesional. Beto, todavía sin refuerzos y por supuesto con la indefinición de Nacho Rivero, el jugador uruguayo por el que Cruz Azul tiene 8 días más para hacer válida la opción de compra o bien dejarlo en libertad para que vuelva al club Xolos de Tijuana.
¿Y Luis Romo podría ir a Europa, León?
Sí, Beto, ayer consulté directamente al presidente del Club Celta de Vigo, el señor Carlos Mourinho. Él, muy amable, el año pasado nos concedió una entrevista para Fútbol Picante y me decía el señor Mourinho que Luis Romo no está en planes, no está en la agenda del Celta de Vigo, no hay ninguna negociación en curso. Posteriormente la información iba relacionada que si no era el Celta de Vigo era el español, pero yo pregunté en Cruz Azul y hasta el momento no hay ninguna oferta. Le pregunté directo al jugador, a Luis Romo, y me dijo es puro humo, no hay nada. Entonces a mí me suena mucho más a los representantes, los intermediarios moviendo el mercado, porque hay definitivamente ellos viven de eso, no de los jugadores que firman a préstamo, los sí. Que quedan libres, sino los que se pagan, ¿no? Las transferencias No es que Romo no tenga un mercado en Europa, seguramente lo tendrá después de este verano con la selección mexicana, pero hasta el momento Cruz Azul no tiene ninguna oferta ni ninguna negociación en curso por Romo hacia Europa.
Correcto, ya mencionabas de Corona, por último de Reynoso, ¿ya está renovado oficialmente?
Están en una situación muy parecida a la de Corona, es una negociación que está encaminada, hay que recordarle a la gente también, Beto, que al técnico peruano le quedan 6 meses de contrato en Cruz Azul, es decir, incluso si no renovara el vínculo, él dirige a la máquina en el Apertura 2021, pero lo que sí existía era una cláusula en donde si salía campeón, podía él hacer una revisión y una mejora salarial importante, tanto para él como para sus colaboradores, los miembros del cuerpo técnico. En esa negociación están Beto y Cruz Azul, también lo que quiere es amarrar a Reynoso para todo el año 2022, es decir, que se quede al menos 3 torneos cortos adicionales.
Un monumento debían hacerle ese señor. Gracias. Gracias, León. Gusto en saludarte.
Igualmente, muy buena tarde.
¿Qué opinas, Rafa, de la primera práctica de Funes Mori, volviendo al tema anterior, ya con la selección nacional?
Mira, le deseo, por la verdad, por su participación y, bueno, por, en su persona, que recupere la confianza, el nivel que lo llevó a la selección y que lo ha perdido, tenemos que decirlo abiertamente, en las últimas 7 jornadas, y todo el mundo habla que por la convocatoria ya pasó esa presión, no, al contrario, se incrementa, porque él buscaba ansiosamente romper la marca de Suazo y le vino afectando eso, y entonces ahora no ha tenido, la verdad, el timo para poder capitalizar alguna de las muchas oportunidades que tuvo en esta parte final del torneo y en, lógicamente, todo fue la liguilla. Te vuelvo a reiterar lo que te dije, no tengo absolutamente nada contra él y créeme que le deseo mucha suerte, ojalá sea un aporte interesante para la selección, pero nunca he estado de acuerdo. O sea, para mí el fútbol mexicano tendría que ser representado de diferente forma.
Claro, jugar con lo que se tiene y de a como nos toque. Yo creo que es un espejismo jugar con naturalizados, una solución engañosa. Pero bueno, ahí está Ciro, ya Funes Mori con la camiseta de la selección mexicana en la primera práctica del argentino naturalizado mexicano.
Mira, te costó trabajo encontrar un aliado en ese tema.
Por fin lo encontré en Rafa.
Por fin lo encontraste, sí, caray, pero pues mira, ¿qué te digo? No, yo en ese sentido, como ya he comentado otras veces, yo no lo veo mal. Creo que es mejor que varios de los delanteros que inclusive siguen estando en convocatorias. Por ejemplo, me quedo con Funes Mori cada día de la semana por encima de Alan Pulido. Creo que en otras etapas de su carrera Funes Mori ha sido más regular que el propio Henry Martín. Pero bueno, finalmente en gusto se rompen géneros, mientras no se abuse de este tema de convocar jugadores naturalizados, como ocurre por ejemplo con la selección de Qatar, que con base en eso están tratando de armar un equipo competitivo, entonces yo no me opongo, con uno está bien y ojalá
le vaya muy bien.
Juzguémoslo por lo que haga en la cancha, no por el lugar de nacimiento.
Es que es difícil separar eso. Volveremos enseguida.
Muy fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con el gustado gotero informativo. Tigres no tiene petición formal de Francia para contar con Gignac en Tokio 2020. Todavía no llega la petición formal para que el francés juegue con el equipo de Francia en los Juegos Olímpicos. Iván Vázquez Mellado es el nuevo portero del equipo de León. Eric Sánchez se reportó, esta costumbre de moderna de decir reportó, se reportó.
Estás muy amargado.
El Pachuca, tras no pasar el corte con la selección nacional, Toluca, es que luego se pega lo malo en los medios de periodismo deportivo. El Toluca anunció la renovación del lateral Raúl El Dedos López, que incursiona bien por el costado, que tira buenos centros El Dedos López con el equipo rojo. El Atlas ya realiza una nueva fase de la pretemporada en la Riviera Maya. El Puebla contrató a Pablo Parra después de que se le fue medio mundo. Desde hace tiempo, pues, entre Viconis, Osvaldito, Ormeño, Fernández, entre otros. Aumentan 2 equipos en expansión. Nace Rayados Expansión, pero no hay ascenso en el fútbol mexicano, y eso es lo malo de esta parte de la liga de expansión. En otros deportes, Kawhi Leonard baja para el segundo partido contra los Suns, y Julio Urías perdió por tercera vez en la temporada. Los Dodgers cayeron 6-2 ante el equipo de los Padres de San Diego. Vamos a escuchar a Ferran Soriano, y ahora platicamos con Ciro y con Rafa de...
Sí, ¿sabes? Ciro. Sí, creo que sería bueno poner en el contexto de,
claro,
de,
claro. Adelante,
de lo
claro.
que dice. Todo esto es un ciclo de conferencias muy bueno de la Liga MX. Es muy fácil entrar, uno se registra y en la página oficial de la Liga MX puede tener estas conferencias que estarán también mañana y pasado. Hoy comenzó con Javier Tebas en una charla con Mikel Arriola. Uh-huh. Y la segunda fue justamente de Ferran Soriano. Ferran Soriano le tocó estar con el Barcelona como vicepresidente deportivo en la época de Ronaldinho, fueron campeones de Europa, y actualmente es el responsable deportivo, el brazo derecho de Aitor Begiristain en el Manchester City de Pep Guardiola. Entonces, bueno, habló del modelo deportivo y de negocio que tiene el grupo, el City Group, que encabeza el Manchester City. Y una parte que me pareció especialmente relevante es cuando habla de los objetivos de los equipos. Dice, a ver, si tu objetivo es entonces ser campeón, requieres de cierto capital. Si tu objetivo es promover jugadores y entonces venderlos, tienes que generar un modelo de negocio diferente. Hablaba del equipo que tienen en Uruguay. Dado el tamaño, las dimensiones del mercado, es mejor producir tus propios jugadores y venderlos. Y dice, o hay otros equipos, como el Athletic de Bilbao, que tienen otra razón, otras perspectivas, otros objetivos, y de ahí es que surge este audio que vamos a presentar, que creo que vale la pena poner en perspectiva en relación a las Chivas, porque tenemos también a un equipo que juega solamente con puros nacidos en México, con puros mexicanos, ¿te parece?
Exacto, sí, claro, claro, perfecto, buen contexto, Ciro, sobre todo considerando que este es un grupo, una sociedad anónima, que maneja a varios equipos con diferentes intenciones en el mundo entero. Vamos a escuchar, pues, a Ferran Soriano.
Si ustedes van a trabajar al Athletic de Bilbao, en el País Vasco, le van a decir que el objetivo principal es el desarrollo de la identidad vasca. Y por lo tanto, contrate solo jugadores vascos, que es lo que hacen, y asegúrese que en los campos de entrenamiento se entrena bien a los chicos, se habla en euskera y contribuye a la difusión de la cultura vasca. Esto es perfecto, porque sé a qué juego. Ahora, no me pidan que gane la Liga Española, no se puede ganar la Liga Española con esta restricción tan espectacular de mercado que solo te permite contratar jugadores vascos. No se puede tener todo. Nadie les puede pedir a ustedes, ni a mí, gáneme la Liga con menos presupuesto que los demás, jugando bien al fútbol y ganando dinero para que yo quede como un campeón en mi ciudad. No se puede. Hay que escoger. Y esta es la primera pregunta básica. Y sé que estoy hablando de algo muy sencillo que todos ustedes saben, pero hay que recordarlo muchas veces porque a veces la emoción del fútbol y el ganar y todas estas cosas y los aficionados nos llevan a desviarnos de esta pregunta muy racional de ¿a qué jugamos?
Esto, Rafa, se puede, o aplica, mejor dicho, con las Chivas Rayas del Guadalajara en México.
Aplica medianamente, ¿no? Porque es totalmente diferente hablar de un regionalismo a hablar de un nacionalismo.
Sí.
Y bueno, en el caso del Atlético de Bilbao son jugadores de la región vasca, punto.
Claro, y los de Chivas pueden ser de cualquier lugar del país, de la República, claro.
Tendría que centrarse a que únicamente fueran jugadores de la región de Jalisco, los jugadores que tendría Chivas. Entonces, sí, es una postura diferente, pero también entiendo perfectamente lo que dice, lo que expuso, y considero que sí es aplicable en el fútbol mexicano en el sentido que puede ser o es el equipo más popular de Chivas. Sin embargo, es un equipo que, guste o no, compite en desventaja.
Sí.
Sobre todo en un mundo globalizado, como el actual.
Un equipo de fútbol mexicano y enfrentar un equipo que de repente presenta 8 extranjeros y que esos ocho extranjeros, dependiendo de la capacidad de este club, pueden ser de gran nivel y que tiene, pues la verdad, muchas ventajas sobre tu institución, ¿no?
Sí, y sobre todo,
murmurar, Ciro, decías, pero decías, es Heriberto, diferente un club de la selección nacional.
En un mundo, ¿qué dijiste? ¿En un mundo qué? ¿Cuál fue la palabra?
Sí, globalizado, ¿no? Sí.
Globalizado. No,
de que lo entiendo, me queda clarísimo el concepto.
No, qué bueno.
Pero bueno, no
me desvío.
Quememos pólvora en infiernitos porque vamos a hablar con Paola Espinosa.
No, dame un segundo nada más, quisiera, que si me permites. A lo que voy es que lo que él establece es que el Bilbao, dadas esas restricciones que son parte de su ideología, pues no tienen forma de competirle a un Real Madrid, Barcelona o Atlético, que tienen otros objetivos, otros presupuestos, pero con un sistema de competencia a tabla general, y eso lo entiendo muy bien. Pero la pregunta aquí es si las Chivas, que tienen también por ideología una restricción autoimpuesta de solamente jugar con mexicanos, de solamente poder acudir a un mercado, pueden, además de querer ser, y lo son, el equipo más mexicano del planeta, aspirar al título, porque hace rato que no lo consiguen, porque la sequía ha sido importante, solamente el título de Almeida en un buen rato. Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que el sistema de competencia sí les permite poder aspirar en un buen torneo, en un buen año, si todo se alinea, aspirar al título, pero sí creo que tiene esa restricción que ahora escuchábamos describir por parte de Soriano, que les hace estar en desventaja, como dice Rafa, en relación a otros equipos de México.
Vamos con Paola Espinosa. Paola, muchas gracias por tomar esta llamada. Ciro Procuna, Rafael Puente, Tlatuani Carrera y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola,
Paola, se te escucha un poquito cortado. ¿Te podrías mover un poco si eres tan amable?
A ver si te escucha mejor.
Ahí un poquito mejor, parece que un poquito mejor. ¿Cuál es tu sentir, Paola, ante esta historia de no participar en los Juegos Olímpicos? Paola, no te escuchamos bien, perdona. ¿Podrías moverte un poquito más si eres tan amable? A ver, vamos a volver a intentar la llamada. Vamos a colgar y vamos a volver a llamarle. Pero Tlatuani, ella culpa en parte, gusto en saludarte, Tlato, a Ana Gabriela Guevara.
Bien, Beto, qué gusto saludarte. Igual a Ciro y a Rafa, un fuerte abrazo para los tres. Sí, Paola, en una conferencia de prensa que tuvo hace un rato en la mañana, habla de que Ana Guevara se había comprometido con ella a darle este pase. Porque, si recordamos, Paola lo ganó en Gwangju 2019, junto con Melanie Hernández. Ella gana esta plaza para México. Y justamente, después de un control técnico que hay hace unos días, la Federación Mexicana, bueno, mandará a otra pareja. Esto, bueno, se decidió después de que en el control técnico Paola y Melanie quedan en el tercer lugar. Sin embargo, Paola habla de este acuerdo que había con la presidenta de la CONADE y es justamente lo que queremos platicar con ella.
Sí, en efecto, ella dice que en todo este tiempo tuvo la promesa de que su plaza le pertenecía, pues, que se iba a respetar como una plaza de su propiedad, y queda, sin embargo, fuera de los Juegos Olímpicos. Hubo una larga conferencia de prensa, Ciro, candente, donde habló Paola sobre esta historia, y será interesante escuchar de viva voz suya su sentir y su explicación con respecto a la salida de una histórica del deporte mexicano de unos Juegos Olímpicos.
Sí, por supuesto, de este tema hemos hablado días anteriores con...
Ya está Paola, Ciro, si quieres, adelante.
Sí, adelante, venga.
Paola, te preguntaba por tu estado de ánimo al no estar en Juegos Olímpicos.
No sé si me escucharon el saludo, pero les mando un gran saludo a toda la mesa.
Igualmente.
Un abrazo.
Mira, ahorita estoy muy tranquila, estoy muy en paz. Creo que después de un proceso tan largo, tan difícil para intentar ir a los Juegos Olímpicos, de mucha incertidumbre, de muchas irregularidades por parte de la Federación Mexicana de Natación, de la misma CONADE, bueno, ya pasó todo, lo intenté hasta el final. Quiero decirles que estoy en paz, que me da mucho gusto y mucho orgullo dejarle y heredarle a México una plaza olímpica en 3 metros sincronizados en una prueba histórica que no se daba desde Atenas 2004, una final directa en los Juegos Olímpicos, en donde Melanie Hernández y yo hicimos el trabajo más difícil, que fue eliminarnos con 26 países exactamente, siendo tercer lugar nosotras mundial de en Gwangju 2019. Lo hicimos increíble, hicimos una gran hazaña, ganamos ese lugar. Entonces, pues heredarles esta final directa en donde pase lo que pase, las chicas que vayan pueden ser estar dentro de las 8 mejores en los Juegos Olímpicos, pues es un gran orgullo el poder heredar esta plaza.
Paola, te mando un abrazo, te saludo con gusto. Antes que nada, felicitarte por una larguísima carrera, 4 Juegos Olímpicos, 2 medallas olímpicas en el proceso, pocos pueden presumirlo. Y preguntarte si pensabas que tu carrera podía terminar así, así con un quedar fuera de unos Juegos Olímpicos a pesar de ganar la plaza. Y también decirte en su momento por qué hablas de Ana Guevara en esta decisión.
Mira, les voy a contar más bien lo que pasó, porque hay muchos como malentendidos, otra versión totalmente distinta a la que yo viví. Y les voy a decir que sí, yo me gané ese lugar. Está mucho el tema de que yo no me lo gané. Yo me gané ese lugar desde el Campeonato del Mundo de Gwangju. Todos los procesos olímpicos, cuando alguien gana una plaza con medalla, se queda así hasta Juegos Olímpicos, se queda esa plaza con nombre de quien la ganó en clavados sincronizados. En la parte individual, quienes son los 6 mejores, también entran sin selectivo. Si no quedas dentro de los 6 primeros, no te toman en cuenta y tienes que ir a un proceso selectivo. Esta es la primera vez en la historia, en más de 25 años haciendo lo que más me gusta, que pasa esto. Sí pasaron muchísimas cosas. Yo desde que llegué a este campeonato del mundo llegué diciendo, claro que quiero pedir esta plaza para mí, para Melanie Hernández, mi compañera, y si no, que entonces se diga con tiempo los criterios de selección para los Juegos Olímpicos, que se ponga una fecha para poder prepararnos, para tener una buena planeación, para poder descansar, para agarrar fuerza e ir directo a los Juegos Olímpicos o a este selectivo. Pero no hubo ni siquiera eso, ni siquiera estos criterios. Yo hablaba de la directora de la CONADE, ¿por qué? Porque yo hablé directamente con ella cuando yo regresé de este campeonato del mundo. Ella me dijo que esto de la plaza no era tema, que claro que iba a ser nuestro lugar, que eso no era tema de discusión. Hablé con el presidente de la federación, me dijo absolutamente lo mismo, igual que no había manera, que claro que nosotras teníamos que ir, que pues es lo más lógico. Si nosotros ganamos esa plaza a nivel mundial, era de nosotros. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que una colaboradora de CONADE que se llama Luz María me empezó a decir que la había regado en varias ocasiones, ¿no? Porque al final yo comunicándome con la directora de la CONADE, ella me dijo, bueno, yo sí te quiero dar ese pase, pero es el Comité Olímpico el que no quiere. Entonces yo fui con el Comité Olímpico a hablar con el licenciado Carlos Padilla, que me llevo muy bien con él, y él me dijo, ¿sabes qué, Pao? Esto no es tema de nosotros. Claro que nosotros nos encantaría que ya se quedaran así las plazas, pero la Federación Mexicana de Natación es la que no ha avalado estas plazas, entonces no es tema del comité. Y parece que lo que me dijo Luz María es que Ana se enojó en ese momento porque tuve que ir al comité. También en otra ocasión me quisieron que subiera una carta a mis redes sociales del tema de los fideicomisos, pero en realidad yo no la quise subir, era algo que no me gustaba, no me llenaba, no tenía la convicción de subirlo. ¿Por qué? Porque el presidente nunca había dicho que nos iba a quitar los apoyos, simplemente era una reestructura y no quise entrar más en este tema. Yo creo que ni la federación ni la directora de la CONADE se pusieron de acuerdo. Más bien CONADE toma pues cosas personales para no ayudar en este tema, más bien no hacer las cosas que se tienen que hacer. Y lo que les digo, lo que les quiero decir es que nos tuvimos que meter a la burbuja del CENAR, en donde se nos dijo a nosotros por orden de CONADE que quien no se metiera a esa burbuja no iba a ser considerado para entrar a los Juegos Olímpicos. A lo que voy es que hubo muchas irregularidades, muchas mentiras en medio de este proceso. Nosotros nos metimos, yo estaba en Guadalajara, nos fuimos a la Ciudad de México, dejé a mi hija de 3 años con este sueño de estar en los Juegos Olímpicos y más defender a este lugar que yo ya me había ganado. Estuve ahí 3 meses encerrada en el CENAR. al final sacan la convocatoria con una semana nada más de anticipación y dejaron entrar a personas con 7 días antes de este selectivo. Entonces, ni una ni otra cosa, nunca hicieron lo que habían dicho. Entonces, muchas cosas así. También hubo el tema de la carta compromiso de CONADE, en donde yo la he firmado todos los años y no ha pasado absolutamente nada. Esa carta te la dan en enero, a mí me la dieron en mayo, y tenía un párrafo en donde decía que yo no podía tener ningún cargo público. Más bien, eso nunca se había puesto ningún año en ningún contrato de los que habíamos tenido de CONADE, jamás. Es la primera vez que se da esto. Normalmente te lo dan en enero, ahora nos lo querían hacer firmar en mayo, pero yo en abril ya me había inscrito. Entonces no podía firmar yo esta carta, y la verdad es que sí lo noté como muy personal el tema, y bueno, esto fue lo que pasó. Fueron muchas irregularidades en el tema de la directora de CONADE. Lo que les comentaba del fideicomiso, pues fue un tema bastante grave. ¿Por qué? Porque hubo muchas observaciones y muchas observaciones de desvío de dinero, sí, de varias cosas que hizo la Secretaría de Función Pública hacia la directora de CONADE.
Paola, perdone interrumpirte, es que se nos está terminando el tiempo del programa. Yo nada más te preguntaría, si tuvieras frente a ti a Ana Gabriela Guevara, ¿qué le dirías?
Pues yo creo que yo ya no diría nada. Yo ya hice todo lo posible. Yo hablé con ella de frente, yo hablé con ella cara a cara, y así fue. Lo único que yo quiero decir y el mensaje que les quiero dejar es que yo estoy tranquila, estoy en paz, dejándoles mi herencia, una plaza olímpica para México en Tokio 2020, que es una final directa.
Paola, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes. Paola Espinosa, en vivo y en directo en esta tarde, donde se confirma que queda fuera de los Juegos Olímpicos, pero ahí están las explicaciones muy válidas por parte de la clavadista mexicana.
Y un enfoque positivo que vale tomar nota.
Sí, cómo no, cómo no. Gracias, Ciro, gracias, Rafa, gracias, Tlatuani Carrera. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.